CDGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XHCGJ 107.1 FM transmite con 3.000 watts de potencia desde el Cerro de la Escalera, Ciudad Guzmán, Jalisco, México. XHBJL 91.9 FM transmite con 50.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa de divulgación de la Sociedad Astronómica Guadalajara, Una Ventana al Universo. Aprovecho para invitar a nuestros aficionados a este programa para que llamen al 33 30 30 53 27 y a los amigos de la SAC, ya saben cuál es el medio oficial por el cual se pueden comunicar con nosotros para que nos hagan llegar sus comentarios. Te saludo allá en cabina a nuestro piloto de esta nave espacial, al piloto Fabián. Y aquí ya tenemos a nuestra compañera Marilisa Montaño, que como vive lejos, llegó un poquito agitada porque pues tiene que llegar así como medio a las carreras y luego los escalones aquí de la nave espacial están un poco... Bueno, también hay gravedad y pues batallamos un poco al subirlos.
Así es, muchas gracias. Aquí ya llegando.
Y Marilisa, pues ya tenemos aquí de visita a nuestro compañero que nos había abandonado porque pues anda de viaje por ahí de asteroide en asteroide, pero ya está aquí en cabina, el ingeniero Arturo López.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues sí, afortunadamente aquí tenemos el gusto de poder saludarlos otra vez.
Y iniciamos el programa pues otra vez muy clásicos con este, con Gustav Holst. Obviamente, como estamos hablando del sistema solar, ahora escuchamos una parte de esta famosa suite de este gran compositor. Es la número 4, dedicado al planeta precisamente Júpiter. Y esta vez escogimos una composición, digo, una interpretación de la BBC, la Orquesta Sinfónica de la BBC, en este caso dirigida por Susana Malky. Hablando de esta directora, bueno, también es una gran violonchelista de origen finlandés, Susana Uya Marjukka Malky, nacida en Helsinki el 13 de marzo de 1969 y también se ha manifestado como una gran directora. Bueno, es la composición que hemos estado, la orquestación que estamos escuchando en este programa. Y para este tema, que vamos a seguir hablando un poquito acerca del sistema solar, pero desde otra perspectiva, pues también la recomendación de esta semana ahora es un libro, para que lo busquen por ahí, es de reciente edición de una colección que salió hace poco, es del 2012 la edición, y aquí en México empezó a salir en el 2016. ¿Sí? Se llama precisamente El heliocentrismo copérnico, a vueltas con la Tierra. Y es un personaje bastante interesante, fíjate, Arturo, María Luisa, bueno, todos ya hemos oído hablar de Copérnico, bueno, cualquier chamaco que ha pasado por un aula, pues ¿quién no ha escuchado a Copérnico?
O la avenida Copérnico acá cuando están llenos de tráfico.
Ándale, en esa zona que es muy conflictiva, bueno, ¿cuál zona no es conflictiva aquí en Guadalajara, no? Esta es de una colección llamada de la famosa National Geographic, que sacó varios volúmenes, estos en el típico color negro, que ya algunos de los escuchas ha identificado o va a identificar, porque pues ha de tener algunos por ahí en su biblioteca, y precisamente uno de los volúmenes está dedicado a este personaje Copérnico, que también nosotros vamos a dedicar este programa a este personaje Copérnico, ahorita que estamos hablando del sistema solar, porque uno de los constructores de la comprensión del sistema solar es precisamente nuestro compañero Copérnico. Y hablando a futuro de estos programas que vamos a tener dos más adelante, porque hemos titulado el programa que vamos a platicar más adelante aquí con el compañero Arturo y un servidor, este programa como los constructores o los arquitectos del cielo. Y básicamente son tres entregas, esta sería la primera, Copérnico, la segunda entrega que vamos a platicar el siguiente programa sería nuestro amigo Kepler, y terminamos precisamente con Newton, que es el que cierra esta construcción y comprensión.
Y Galileo de por medio.
Obviamente, cuando hablamos de Copérnico, Kepler y Newton, pues no podemos dejar de mencionar pues a Galileo, no podemos dejar de mencionar a Aristarco, que es el que inicia con estas ideas, porque hay que mencionar, bueno, como lo vamos a mencionar un poquito más adelante, para que me adelanto y los dejo en suspenso de que vamos a platicar de Copérnico y cómo está esta conformación y esta construcción del cielo, pero sí, son los fundadores Copérnico como científico, porque ya dio ideas científicas acerca de cómo se comportaban los astros. Galileo Tobay tuvo una intuición, pero no llegó a formularlo de una manera más precisa en un modelo matemático, lo que sí hace Copérnico, ¿sí? Bueno, entonces ahí está el libro, el heliocentrismo de Copérnico a vueltas con la Tierra, del National Geographic, y como es reciente, pues por ahí lo pueden encontrar todavía para que lo obtengan y le den una buena leída, porque está muy muy bonito, pues aparte de que aprendemos, está escrito como una historia, ¿sí?, de que sucedió, como todos los cuentos, hace muchos años, en un lugar muy lejano, nació un personaje llamado, y ahí empieza la historia. Entonces, ahí está la recomendación para que lo busquen. Entonces, ahora sí, vamos a pasar con el personaje mejor informado de toda la radio, de lo que está sucediendo en el campo de la astronomía y la astronáutica.
Actualidades astronómicas. Astronoticias. Con la arquitecta María Luisa Montaño.
¿Qué tal? Gracias, arquitecto. Bueno, la nota que les traigo hoy es precisamente un posible descubrimiento. Dos equipos internacionales de astrónomos quizá pueden haber encontrado la primera detección directa de un agujero negro vagando solo en nuestra Vía Láctea. Esto es gracias a que utilizaron el telescopio espacial Hubble. El avance fue posible gracias a la técnica de microlente gravitacional, que es ahora sí que la deformación del espacio-tiempo por objetos muy masivos con bastante gravedad. Y esto, lo que consideraban era que había una estrella detrás de un objeto el cual no podían ver, pero que estaba detrás de ese objeto, y por lo tanto a través de la microlente esa deformación de la luz, se puede decir, por este gran objeto masivo, es lo que estaban detectando. Ahora, la masa que están estimando es pequeña, por lo tanto la teoría, pues, o lo que están intrigados es que por ese color de tamaño de masa o cantidad de masa, coincide con que sea un objeto aquí un hoyo, agujero negro, o quizá una estrella de neutrones, o quizá otra cosa que no se conozca. Entonces, bueno, están contentos por esta primera detección de lo que probablemente puede ser un agujero negro
vagabundo.
Así es. Estaremos ahí siguiendo más adelante que van avanzando las notas, ¿no?
Eso sería interesante que se compruebe, porque hablar de un agujero negro vagabundo, entonces quiere decir que puede haber más de ellos, o sea, no sería el único, es como un nuevo objeto que se va a descubrir en nuestra galaxia. Entonces, si hay más, pues entonces también, así como está la búsqueda de esos cuerpos cercanos a la Tierra que son peligrosos, pues también yo creo que luego en un futuro pues habría que armar un programa de búsqueda de agujeros negros vagabundos que no estén en peligro de trayectoria cercano al sistema solar, porque sí causaría un pequeño desorden.
Sí, pero para que se dé este lente gravitacional, pues no está tan cercano, ¿no? Y además estamos hablando de masas, hay discrepancia entre 7 masas solares o quizá 1.6 masas solares.
Pero como comentábamos la vez pasada platicando con el doctor Ramiro, pues así es la ciencia, mientras más información tengamos, más podemos describir un modelo más cercano a la realidad y nos dará mayor información del mismo.
Sí, sobre todo, bueno, hay que ver que estamos a la espera, no sé, ya no supe qué fue de la primera imagen del James Webb, ¿ustedes se enteraron de algo?
No.
Parece ser que no hubo.
Eso nos pone en suspenso y en duda.
Parece ser que ese micrometeorito que impactaron, hubo más movimiento del debido. Bueno, si alguien de la audiencia supo qué pasó, pues que nos lo comunique.
Bienvenida a la noticia.
Bienvenida a la noticia, así es.
¿Qué más? Bueno, entonces vamos a platicar antes del primer corte que nos mande acá nuestro capitán Fabián, un poquito acá de introducción de lo que es Copérnico. Cuando hablamos de Copérnico y su aportación que hace, porque quiero imaginarme Copérnico hace 500 años, él nunca se imaginó que su nombre lo íbamos a mencionar en un programa de radio 500 años después y que su nombre iba a estar escrito en los libros de ciencia, porque iba a hacer una revolución realmente científica, lo que es una revolución, o sea, un cambio de pensamiento y de paradigma. Porque antes de Copérnico, pues hay que recordar que la teoría heliocéntrica era la que se enseñaba en las universidades.
Y geocéntrica, más bien la que...
Geocéntrica, perdón, la geocéntrica, ya me estoy adelantando con la propuesta de Copérnico, geocéntrica. Hay que recordar que también ese problema del geocentrismo lo seguimos padeciendo, algunas personas, ¿no? Todavía pensamos que somos el centro del universo por ahí y que todo gira alrededor de nosotros, pero no. Entonces, así Copérnico, hace 500 años, fíjense bien lo interesante, a través de la lectura de libros, como estamos recomendando hoy un libro, la lectura de un libro, que a veces por allá me comentan, a veces mis alumnos, a veces los amigos, que oye, pues ya está muy caduco, porque pues ahorita ¿quién lee? O sea, ¿quién lee un libro impreso? Pues mira, pues lee un libro impreso la persona que es inteligente, los digo, porque por los demás, pues obviamente pues no leen. Hay una disculpa a algún radioescucha que se haya sentido medio ofendido, pero nuestro amigo Copérnico, gracias a la lectura que hace de los antiguos, de los clásicos, si hablamos de los griegos, de los documentos que hicieron allá por el siglo III antes de Cristo, se dio cuenta que ya había personajes, en este caso Aristarco, que pensaban en el movimiento de los planetas. Ya había habido algunos personajes que habían pensado, bueno, es que por la observación que vemos también con el movimiento, porque ya hay que recordar que los planetas ya están identificados diferente a las estrellas, por un movimiento diferente aparente con el fondo estelar que parecía fijo. Y esos errantes pues vieron que los dos internos, y así lo describieron y así lo manifestaron, que era Mercurio y Venus, tenían un movimiento que tenía que girar alrededor de la estrella, el Sol. ¿Sí? Y ya estaba la idea. Entonces Copérnico mismo lo reconoce, y él reconoce esa cualidad que encuentra en los libros. Y como buen científico, buen pensador, él acude a la universidad, hay que recordar, acude a la universidad, y acude a la Universidad de Bolonia, que ya tenía como 500 años de fundada, porque hay que recordar que la Universidad de Bolonia se funda ya por el año 1050, que es la primera universidad como tal fundada en Europa. Después vendría la de París, ¿no? Pero es la primera, la de Bolonia, y él estudia en esa famada universidad, porque ahí estaban las grandes mentes, y él acude con las grandes mentes. Ahorita vamos a mencionar quiénes fueron algunos de sus maestros. Pero a él enseñaban la teoría aristotélica, la teoría de Claudio Ptolomeo, que conformaron ese mundo donde todo giraba alrededor de la Tierra, porque era lo que indicaban los sentidos, lo que observamos. O sea, cualquiera que nos esté escuchando, nos damos cuenta que el sol por la mañana sale por el este, se sobrecubre por la bóveda celeste y se oculta por el poniente. Entonces, ese es tipo de recorrido a través de la bóveda celeste. Y en la noche, si seguimos siendo observados, pues vamos a ver que las estrellas aparecen precisamente por ese este, hace su recorrido. Entonces, yo veo pues todo está girando alrededor mío. Y sí, o sea, visualmente, pues es lo que nos manifiesta. Pero como Copérnico, en el año 1500, nace en 1473, está en la transición, fíjense bien, porque entre la Edad Media, el Medioevo y lo que es el Renacimiento posterior, él es uno de los impulsores precisamente del Renacimiento con sus ideas, ¿no? Entonces se empieza a preguntar, bueno, ¿por qué? Y aparte de ese espíritu que tenía él ya de renacentista, de hombre universal, pues no más es astrónomo, no más es sacerdote, no más es clérigo, también es matemático, también le da por la astronomía. Y también se empieza a preguntar, bueno, ¿y si no es como me están explicando el maestro? ¿Y si es diferente? Pero no nomás se lo pregunta, sino que también trata de comprobar y de demostrar ese pensamiento diferente, porque era buen matemático. Entonces se da cuenta que entonces el movimiento que se describe de acuerdo a las teorías de Claudio Ptolomeo y de Aristóteles, pues no coinciden con los números. Entonces es cuando empieza la revolución realmente de un cambio de paradigma, y es lo importante de Nicolás Copérnico, ¿no? Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte porque ya me emocioné, pero ahorita regresamos y platicamos más aquí con el compañero Arturo, que quiere tomar la palabra, pero no lo dejo, pero regresando de esta pequeña pausa, continuamos platicando de este fantástico personaje.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
Construimos sonidos sobre la base de lo que somos. Una radio con experiencia. Formas sonoras que se descubren en el aire. El lugar donde conviven las ideas. Somos Jalisco Radio.
¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Proyecto Al Margen presenta ejercicios para cerrar asuntos en el Conjunto Santander con la dirección de Karen de Luna. Un proyecto que juega con el espacio y las emociones a través de la danza. Boletos en www.conjuntosantander.com.
Punto de ignición, listo. Motor encendido. Fijar destino, Alterna. Activen propulsores.
Alterna. La escena global de la música. Sábado 2 de la tarde, solo por Jalisco Radio.
Y de repente, pensé en todo lo que me habías dado. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Thank you.
navegando en las cercanías de Júpiter a través del sistema solar, acompañados de la música de Gustav Holst. Pues bien, vamos continuando con este personaje interesante, ¿no? Copérnico.
Ya lo creo, Barqui. Fíjate que cuando mandaste el tema me puse a pensar un poquito. Y bueno, vamos a tratar de ser un poquito empáticos y vamos a tratar de transportarnos a esa época, a ver qué es lo que estaba pasando o por qué el pensamiento en esa época de Renacimiento, como tú mencionaste hace rato, que estamos entrando precisamente ahí en una época muy complicada, ¿qué es lo que hace que tipos como este empiecen a ver el cielo? Y fíjate cómo hay unas circunstancias muy, muy interesantes en la vida de Nicolás Copérnico. ¿Te acuerdas que él queda huérfano por ahí a los 10 años? O sea, muy, muy, muy pequeño, pierde a su padre. Y entonces uno de sus tíos es precisamente quien lo va pues a tomar como tutor, ¿no? Decir, bueno, pues vente, chamaco, yo te voy a enseñar. Nada más que él era clérigo.
Sí, claro, era clérigo, era obispo, pero también era príncipe.
Es correcto. Entonces
perdió a sus padres, qué mala fortuna, pero qué buena fortuna que su tío, y era una persona muy culta.
Y es donde, fíjate cómo se empiezan a juntar las cosas, ¿no? O sea, a la edad de 10 años, pues realmente no tienes una conciencia ni siquiera de qué parte eres del mundo, ni siquiera que vas a ser trascendente o ni siquiera sabes a dónde vas, en pocas palabras, ¿no? Y más en esa época. Entonces, a donde te lleven, pues vas. Y sí, tiene la fortuna o la ventaja de estar de una manera acomodada en la familia y realmente no preocuparse mucho, vamos a decir, de manutención o lo que tú quieras, ¿no? Y tiene esa facilidad de ir a la universidad, como dices tú, tiene esa facilidad. Fíjate bien, porque ahorita hay mucha gente que tiene esas facilidades y no lo valora. Entonces, vamos a ver cómo en esa época era valorado el estudio. Y fíjate que antes de ser filósofo, más bien, antes de ser astrónomo, era filósofo por la corriente que empezó a estudiar en la universidad. Entonces, fíjate cómo empieza la filosofía a darte una idea más general, por eso hablabas del principio aristotélico, que todos nos íbamos a basar en eso. Pero este señor se le prende el foco en algo muy interesante. Dada que las figuras en las matemáticas de esa época eran muy importantes en la filosofía, estamos hablando de los polígonos perfectos, y vamos a hablar del círculo.
Es que hay que recordar ahorita nomás para aclaración de los radioescuchas, cuando nuestro compañero Arturo López se refiere a los filósofos de aquella época de hace 500 años, es diferente a los filósofos de ahorita. Porque el filósofo de antes era el que entendía, comprendía los fenómenos de la naturaleza, a la naturaleza. ¿Sí?
Trataban de entender la naturaleza, fíjate qué punto tan importante, cosa que ahora ya la tenemos perdida, o sea, creemos que el ser humano con la soberbia que se tiene domina la naturaleza y llamamos atípico a todo aquello que no vaya con el paradigma del ser humano, o sea, completamente diferente. Entonces, estamos hablando en una época en la que tú has hablado del modelo que teníamos antiguo, que era el obvio, el que dijiste, si el sol sale por aquí, a media está acá y se mete allá, pues el que se mueve es el sol.
Y nosotros estamos en el centro.
Totalmente de acuerdo, o sea, pero fíjate dónde viene la curiosidad, y es, acuérdate que tanto insistimos en esa capacidad de asombro. ¿Por qué 5 puntitos que están ahí arriba no siguen el movimiento de todos los demás que están ahí arriba? Y esa es la curiosidad, y ese es donde empiezan a investigar el porqué, y luego se hacen un poquito más específicos. ¿Por qué 2, que los dijiste tú, Mercurio y Venus, hacen cosas diferentes a los otros? Entonces, si las leyes de la naturaleza y con esos principios, incluso religiosos, es decir, todo debe ser perfecto, la mecánica celeste debe ser perfecta, entonces hay algo que no está bien.
Sí, obviamente, en ese sentido de que si todavía se pensaba que el universo era la creación de un Dios omnipotente, entonces esa creación tenía que ser perfecta. Y como buenos geómetras de ese tiempo, que hay que recordar que el cálculo todavía no llegamos a Newton, todavía no se había descubierto, desarrollado, entonces la geometría era la reina de las matemáticas, y la figura geométrica por excelencia de todos los que estudian esta materia es la circunferencia.
Definitivamente tienes que tener ese concepto y conocerla, y eso es una de las facilidades que va a tener Nicolás Copérnico, de decir, bueno, pues yo conozco el círculo y el círculo es perfecto, y entonces vamos a empezar a ver por qué esto se mueve diferente. Fíjate nomás, te voy a poner un ejemplo. Ahorita, en la mente de cualquier persona que esté estudiada o lo que tú quieras, en nuestra vida cotidiana realmente no tenemos ni la más mínima curiosidad de lo que pasa en el universo, simplemente a niveles del sistema solar. Tan es así que nos llega una noticia que te va a llegar por ahí, si no es que ya te llegó, de que alguien dice que como estamos a llegar al apogeo, cuando estamos más lejos del sol, van a decir que vamos a tener 2 meses de frío porque estamos muy lejos del sol. O sea, fíjate cómo algo.
Oye,
tan...
pues que nos la hagan buena, porque el calor ya no lo aguantamos. No, pues,
cuando alguien se pone a escribir algo que realmente es totalmente absurdo, pero si no tienes tú esa curiosidad de investigar, la vas a tomar como cierto.
Lo malo de esas noticias es lo que dice, en la NASA, o lo dice, los científicos dicen... ¿Quiénes son los científicos? O sea, como si fuera un grupo en una cueva así con túnicas y diciendo lo que va a suceder a la humanidad. Los científicos dicen, ¿quiénes son los científicos?
A lo que voy es precisamente a esa mentalidad de esa época en las cuales el conocimiento realmente era muy poco. Y era poco porque no se permitía esa investigación. Y aquí va a tener una ventaja muy grande Nicolás Copérnico, que como está metido en la parte que era la que prohibía decir ciertas cosas, está de su lado. Entonces, fíjate cómo, a diferencia con Galileo, él no tiene problemas de exponer sus creencias. Y mira, que decirle al mundo completo que no es el Sol el centro del universo, perdón, la Tierra el centro del universo, sino el Sol, era decir algo que
no, claro, debió
haber sido barbarie, pero inmediato.
Obviamente por eso su máxima obra pues no la publica en vida. Los historiadores se han preguntado por qué lo hizo. Por dos razones han supuesto. Una, hay que recordar que pues era clérigo Copérnico, tenía su relación con la iglesia, era devoto, y una de las razones dicen, bueno, le tuvo miedo a la Santa Inquisición,
sí,
porque
claro,
era bárbara la Santa Inquisición. Y número dos, su pensamiento racional científico, porque sabía que esa idea nueva, cuando todos los científicos de su época se enfrentan a una idea nueva, pues va a chocar y va a haber muchos detractores. Entonces, quiso ser, porque cuando publica su primera obra, dando idea de lo que va a ser, a la obra ya terminada, porque las primeras ideas las publica muy joven, cuando andan los 24, 28 años. Pero ya la obra póstuma, cuando ya da definitivamente todo el sistema heliocéntrico, lo publica 34 años después. Fíjate, 34 años después. Que le tomó para perfeccionar, como buen matemático, hasta que no perfeccionó, lo publicó convencido de lo que estaba publicando era cierto. Entonces, son las dos situaciones que han manejado los historiadores. Su mente racional y su mente de fe. Lo que le impidieron pues publicar el libro antes de tiempo, en vida, porque ahorita pues cualquier científico pues anda buscando eso. ¿Qué publicar? Pues porque es lo que les da a los científicos la publicación de nuevo conocimiento, la validez en el campo de la investigación. Y él se detuvo pues hasta que no lo comprobó realmente con los modelos matemáticos y estuvo satisfecho de que cumplían con ellos, publicó el libro, ¿no?
Y fíjate cómo volvemos a lo mismo de esas capacidades o de esas mentes que tratan de entender la naturaleza. Fíjate, ahorita nosotros sabemos perfectamente bien cómo se mueve, a qué distancia estamos, en qué posición con respecto a todo lo que tú quieras. Tenemos una cantidad de información inmensa, pero realmente para nuestra vida cotidiana no tiene el más mínimo de los sentidos.
Fíjate, tan es así que en programa pasado no asististe aquí a la cabina, pero nuestra compañera María Luisa, con esa información que son tan precisas que mencionamos las matemáticas y ese conocimiento tan exacto que tenemos del movimiento de los cuerpos del sistema solar, ella anunció aquí, para que todos los amigos radioescuchas estuvieran pendientes próximamente, porque sí va a haber los planetas Mercurio, Venus, la Tierra obviamente, porque aquí estamos, ni modo que no la veamos, Marte, Júpiter, Saturno, en el horizonte, levantados en el horizonte, para que no pierdan esa vista. O sea, con esa precisión y con esa certeza, la compañera María Luisa invitó a los compañeros para que por la mañana muy temprano levanten la vista hacia el cielo este y observen todo el sistema solar visible por los antiguos a simple vista.
Y fíjate, y lo estamos haciendo con alguien que nos dijo hace 500 años que podíamos predecir exactamente esas posiciones, con su modelo tan precario, pero fíjate, tan precario que era lo más moderno que existía.
Sí, claro, sí. Y luego pues llegaron los demás, que vamos a platicar más adelante, Kepler, que lo perfecciona con sus tres leyes maravillosas, que estuvo a punto de llegar a la ley de la gravitación, pero no le tocaba, le tocó al buen Newton, y pues lo hemos ido perfeccionando hasta la fecha, este modelo matemático, que llegamos a esa exactitud de decir a qué distancia van a estar los planetas, hasta visualmente y en distancias entre ellos y con la Tierra y con el Sol. O sea, todo eso lo podemos predecir por el modelo matemático con precisión lo que va a ocurrir en el futuro.
Sí, el llegar a las conclusiones de la mecánica celeste que ahora conocemos nosotros, tuvo que iniciarse con un pensamiento totalmente diferente a lo que pensaba todo el mundo conocido. Fíjate que, o sea, de qué tamaño tiene que ser tu convencimiento de que lo que estás observando realmente es lo que tú estás viendo y no lo que te han hecho creer que debería de ser.
Sí, claro, imagínate proponer tú una idea nueva, así totalmente nueva, contra todo lo establecido, pues si ahorita la escuchamos, todos volteamos a verlo todos de forma rara. Bueno, y a ver, pues demuéstramelo. O sea, no nomás es decirlo, demuéstralo.
Y eso es lo más interesante. O sea, fíjate cómo no te quedas con las ganas de algo que se te ocurre, sino que tienes que ir más allá de tu pensamiento y tu sentido común y llegar a conclusiones.
Porque esa es la diferencia, fíjate, de lo que mencionabas hace rato, esas noticias fantasiosas, amarillistas, de que el sol se va a retirar un poquito porque nos va a dar 2 meses de más de frío, o porque va a ser un alineamiento que ocurre cada tantos miles de años, dicen los científicos, y va a haber 3 noches de vida continua. Pues más lo dicen, pero a ver, ¿dónde está el fundamento para que yo pueda aplicar ese modelito y desarrollarlo en mi computadora y en el programa Stellarium? Ah, mira, sí es cierto, pues se cumple. Pues no, o sea, pues más de palabra, pues hasta podemos decir cualquier cosa, que el Atlas va a ser campeón. Ah, no, ya fue, no, ¿verdad? Fíjate, eso ya fue.
Veces, y 2 veces, cállate.
Ya está, 2 veces. Tengo un amigo, fíjate, que es atlista, y saludo a nuestro amigo Fructi, le mandamos un saludo, que es atlista, que el otro día lo vi y estaba bien triste. Le digo, oye, ¿por qué estás triste? Es que, pues, oye, pues no puede ser mi equipo, el Atlas. Digo, pues, ¿qué pasó? Pues es mi campeón. Sí, pero ya tiene 3 semanas que no nos da otro campeonato. Ya los mal acostumbraron.
No, bueno. Un saludo por ahí al ingeniero Fructosis, nos está escuchando por ahí, sabemos que está pasando algunos problemillas y pues es un verdadero icono ahí en la sociedad astronómica.
Que lo estimamos, ¿no? Al ingeniero
Fructosis. Por supuesto, se le extraña siempre sus pláticas tan amenas, ¿no? Y bueno, volviendo otra vez con este señor Copérnico, el hecho de observar la naturaleza, fíjate qué cosa tan curiosa, y que te llame la atención. O sea, empiezas a estudiar un poco de filosofía y empiezas a entender la naturaleza y empiezas a ver lo que son las cuestiones de la iglesia y empiezas a relacionarlas y te vas por la tangente completamente en el momento en que empiezas a estudiar matemáticas. Y de esas matemáticas, que es el lenguaje en el que Dios escribió el universo según Galileo, bueno, te dan la verdad. Y entonces dices, bueno, ¿por qué no llegamos a la verdad? ¿Porque no queremos? ¿O porque estamos influenciados para que no lo hagamos? Entonces es algo muy sencillo, fíjate cómo el universo es tan sencillo que ocurre y tan complicado que no lo podemos entender.
Es que a veces las cuestiones más sencillas a veces es la más complicada de entender, porque la respuesta, como decía Auckland, si no sé, recuerdas este maravilloso filósofo fraile franciscano de la Edad Media, ha llegado hasta nosotros en filosofía como la navaja de Auckland, que decía que por lo general cuando nos encontramos ante una situación difícil, la camino más fácil tiene posibilidades de ser aceptado.
Sí, es lo que necesitaba. Y después René Descartes, acuérdate que decía que las matemáticas llegaban siempre a la verdad porque se basaban en lo más sencillo. Y luego por acá un Steve Jobs por ahí que decía que la sencillez era la máxima sofisticación.
Así es.
Entonces fíjate cómo podemos irnos a esas etapas, y pues Nicolás Copérnico se basa en su simple observación y es lo más sencillo, decir, a ver, espérame, es que esto no coincide. 5 puntos tan brillantes que están ahí arriba, que yo los estoy siguiendo, que son los planetas, que son los errantes, tienen que ser mi guía contra las leyes de los movimientos.
Ahora, hay que hacer aquí un hincapié. La mente de Copérnico era maravillosa. O sea, captó que algo no estaba bien, hay que ver qué es lo que podemos comprender de eso. Se dedicó en la historia, en los registros antiguos, sacar la información. Y aparte lo complementó con sus, como acabas de mencionar, sus observaciones. Porque bueno, está bien, aquí dicen algunos registros anteriores que aquí están los registros. Pero no me voy a tomar como totalmente cierto eso, porque yo también tengo que comprobar que realmente sí funciona. Entonces él se pone a observar, a hacer los registros y llevar ese proceso tedioso de un largo periodo de tiempo para poder sacar un modelo que le pueda describir exactamente ese movimiento como se estaba observando antes de él y con él, o sea, en su época, ¿no?
Fíjate que en esa época entonces no había datos para consultar, como era lo que teníamos ahora.
Había
pocos,
obviamente.
¿Y qué es lo que hace Copérnico? Genera los datos. O sea, fíjate la diferencia entre un pionero y un colono. Los que generan los datos son los que se aventuran, son los pioneros, los que van a lo desconocido, los que no preguntan, oye, ¿qué hay allá adelante? No, van y averiguan. Y entonces les dicen a los demás, ¿sabes qué? Acá hay esto. Y entonces empezamos a irnos todos sobre algo ya conocido. Entonces, imagínate ahorita en estos momentos empezar sobre algo, en lo que tú quieras, que no tengas datos, que tengas que generarlos. tienen que empezar a experimentar. Y fíjate el laboratorio que agarró Copérnico, el cielo.
Sí, claro, o sea, Copérnico fue una mente que originó pues el cambio en la mentalidad de ver y comprender los fenómenos naturales desde un punto de vista racional, o sea, científico. Y nomás para que se den idea, fíjate, para que se den idea de quiénes fueron contemporáneos de Copérnico, que vivieron en la misma época, Maquiavelo, que con su famoso príncipe, que yo creo que todos hemos leído, pues cambió la forma de pensar los gobernantes de cómo dirigirse a sus súbditos, porque fue un antes y un después. Tiziano, también uno que revolucionó el arte, o sea, el arte medieval, el arte renacente es totalmente diferente, o sea, como se ve Miguel Ángel, bueno, pues qué podemos decir del Miguel Ángel, Leonardo, ya mencionamos a Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Servet, Basalio, Cardano, Colón, Vasco de Gama, Magallanes, o sea, descubridores de nuevos mundos, o sea, que hay allá, pues no sé, vamos a ver qué hay.
Exactamente, entonces, esos son los verdaderos pioneros.
Este Vasco de Gama, allá por la colonia que yo por ahí viví un tiempo, los cuates, que de esa cuadra es como le decían a Enrique el Navegante, Quique el Náufrago. En fin, bueno, Bartolomé de las Casas, Lutero, Calvino, Erasmo, Tomás Moro, bueno, y infinidad, o sea, mentes maravillosas.
Y es donde hablamos de un cambio completo, es un parteaguas, estás hablando del Renacimiento, o sea, del momento de decir, realmente las cosas no son como me dicen, tenemos que averiguar, tenemos que generar los datos. Entonces, fíjate qué cambio de paradigma, y lo más interesante de estas mentes, de todos los que estás tú ahorita describiendo, es que se atreven,
sí, claro,
a hacerlo. Y no se quedan con la duda.
Porque hay que recordar que también, así como en el cosmos, aquí en la misma Tierra, pues estaba el pensamiento. Bueno, y si navegamos hacia el mar océano, va a haber un punto en el que se termina, y tenían miedo los navegantes de caer al abismo infinito que no saben que había.
Porque nadie se había aventurado y nadie había sido pionero, en teoría, así en es. Esas épocas. O nadie había escrito, entonces no había datos. Bendito Gutenberg después empieza con su imprenta y entonces los datos empiezan a llegar a todos los demás. No solamente en manuscritos.
Pues aquí lo tenemos, el invento de Gutenberg, después de 500 años y todavía lo sigue utilizando. Eso que muchos jóvenes no conocen, llamado libro.
¡Ja! Definitivamente, luego hablaremos después de los grandes inventos que hay en la historia, y definitivamente hay quienes con la imprenta. Bueno, volviendo otra vez con el señor Copérnico, fíjate cómo empiezan los conocimientos de la geometría desde el punto de vista filosófico para estas figuras que son perfectas, y empezamos a entender realmente los conceptos que ahorita los pasamos por alto, y todo mundo lo usa, lo que es el teorema de Pitágoras, los que empezar a hablar de triángulos, semejanzas, lo que es hacer los cálculos trigonométricos, y no nada más en un plano, sino en el espacio.
Así es.
Y fíjate, todas esas capacidades que hay 500 años después para poder poner un robotito a que camine sobre un planeta, el cual hicimos unos cálculos para llegar en una cantidad de meses que tuvo que ser preciso.
Sí, claro, y estamos hablando de un complejo sistema de matemáticas, porque todo ese movimiento, nuestro planeta, donde salió el aparato que lo iba a llevar, el mismo aparato que va en movimiento a través del espacio, el planeta al que va a llegar, que también está girando en otra velocidad diferente, y esto hay que calcular la distancia, el movimiento, cómo va a llegar, a qué velocidad va a llegar, y todos los fuerzas gravitacionales, porque ese aparatito va a sufrir atracción por la Tierra, por el Sol, por Júpiter, aunque no vaya para allá, pero lo va a estar ahí, vente para acá, y te voy a desviar de tu trayectoria, y todo eso se tiene que tomar en cuenta para dirigir ese pequeño.
Te voy a poner un ejemplo bien sencillo, ahora que ya volvimos a, que bueno, no me ha tocado volver a participar en el laboratorio de trayectorias, partículas y colisiones.
Ah, que ese puso muy interesante.
Lo viene siendo precisamente la carambola. Imagínate poner a la mesa de carambola en movimiento. Que realmente eso ocurre, porque se está moviendo en una velocidad relativa que tiene la Tierra.
Que un día fíjate que hacer un programa de carambola. ¿Y por qué si es de ciencia? Exactamente, porque hay un físico francés, ahorita no recuerdo el nombre, que para tratar de explicar en la universidad los movimientos de los cuerpos, las velocidades, la energía cinética, la conservación del momento angular, ¿cómo le hacía francés? Ah, bueno, pues se fue al juego por excelencia de los reyes franceses, la carambola. Y escribió todo un tratado de física aplicado en la carambola, que funciona perfectamente. Es una maravilla de librito. Entonces, pues ahí se lo recomiendo a mi amigo Huicho, que anda ahorita últimamente fallo en este estudio de la física de la trayectoria de las partículas elementales, estas tres que jugamos.
Y las colisiones.
Exactamente, para que lo lea. Pero es un libro bien interesante. A los chamacos de prepa que no le encuentran sentido a la física, búsquense ese librito. Ahorita no recuerdo el autor, este físico francés del siglo XIV, que escribe todo un tratado de física aplicado, apoyado en el juego de la carambola.
No, y si vete más sencillo, vete al Pato Donald y las matemáticas, que también es un...
Sí, claro.
Una caricatura
que... Más contemporáneo que, y
también... fíjate cómo todo está basado en lo mismo que estamos hablando de Nicolás Copérnico. O sea, él tuvo que basarse en esas matemáticas tan sencillas. En el momento en que las comprendes, las utilizas y entonces les das una aplicación. Y entonces fíjate nomás lo que hace Copérnico. Nada más movió el centro del universo 8 minutos luz. Y en lugar de decir que es todo gira en torno a la Tierra, el principio geocéntrico, y entonces dice, no, todos vamos a estar girando alrededor del Sol. Y entonces en ese momento convierte su modelo copernicano en un modelo heliocéntrico,
¿sí?
Que hasta ahorita lo podemos tomar como válido para nuestro sistema, sí, solar, claro. Porque después nos movimos 20.000 años luz del centro de lo que es la galaxia y quién sabe dónde estaremos de todo lo que se mueve en el centro del universo.
Y antes de tanto movimiento y nos mareamos un poco, vamos a hacer nuestro segundo corte porque ya allá nuestro amigo Fabián nos está mandando a hacer unos ajustes otra vez en la trayectoria. Por ahí tenemos la influencia de un pulsar con su masa, nos movió un poquito de la trayectoria que llevamos. Regresamos en un momento.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
XEPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. Jalisco Radio.
Si alguien de tu familia tiene una emergencia o necesita asistencia, recuerda que puedes llamar al 911 a cualquier hora y todos los días del año. Tu seguridad es lo más importante. 911, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
El Matraquero.
Andanza auditiva para conocer juntos las costumbres, tradiciones, gastronomía, lugares, leyendas y personajes de todos los rincones de este mosaico cultural llamado Jalisco. Conduce Alejandro Díaz Romo. El Matraquero. Martes, 7 de la noche. 630 de AM. Jalisco Radio.
Hola, soy tu amigo Israel Rodríguez y te invito a escuchar Por las calles de Nueva York. Por las calles de Nueva York, todos los sábados en punto de las 12 del mediodía por la JB Jalisco Radio. 96.3 de FM y 630 de AM en Guadalajara. También 91.9 y por el 1080 de AM hasta Puerto Vallarta. Y en Ciudad Guzmán, a través del 107.1 de tu FM. Por las calles de Nueva York.
Vibración de formas.
Rumores humanos en coincidencia.
Refractan ideas.
Palabras con trascendencia. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Thank you.
Bien, seguimos navegando cerca de Júpiter bajo la batuta de Susana Malki. Y por allá tenemos algunos comentarios de nuestros amigos radioescuchas, ¿no?
Sí, nos mandan saludos a través del WhatsApp de la Sociedad Astronómica Guadalajara. Nuestros compañeros Rafael, Armando Camacho, Gaby hace tiempo que no se conectaba, Gaby Sánchez.
Así es. Saludos.
También Armando Curiel y nuestro querido astronomono, estimado astronomono.
Ah, nuestro presidente.
Nuestro presidente, así es.
Yo por acá tengo a Azucena también, nos está escuchando por ahí. Gracias por escucharnos, Azucena. Y dice que sí, ya entiende un poquito de lo que estamos hablando.
Ah, qué bueno que sirva de algo el programa aquí, que es lo que platicamos con nuestros amigos. Y quiero aprovechar para saludar a nuestro compañero, el ingeniero Curiel, que precisamente fue mi compañero en los experimentos del laboratorio de partículas.
Trayectorias y colisiones.
Y fíjate, quisiera, ¿ya hay más saludos o ya está ahí?
Sí, más adelante también un espacio para las actividades de la SAC.
Ah, sí, bueno, yo quisiera aprovechar porque hablando de los libros y de que Copérnico, antes de continuar aquí con el tema que nos estaba llevando el buen Arturo, de la importancia de leer a los libros, de leer los antiguos, de leer lo que pensaban los grandes pensadores, para yo ubicarme en el tiempo y el espacio, y a partir de ahí dar la siguiente zancada, el siguiente paso. En ese leer Copérnico los antiguos, claro, leyó el libro famoso libro de Claudio Ptolomeo, el Almagesto.
El Almagesto, el más grande.
El más grande. Y este Almagesto, el que tiene Copérnico en sus manos, tiene un epigrama al principio, que me imagino que le había impactado a Nicolás. Copérnico, a Nicolás, y yo creo que pues también Ptolomeo, obviamente, aunque tenía una idea equivocada acerca del cielo, que hace una descripción un poco simplista, combinada de lo simplista de su época, que eran nomás esos círculos alrededor de la Tierra, a una más elaborada, donde aplica pues las matemáticas conocidas de su época, porque también Claudio Ptolomeo era una persona muy culta de su tiempo, de hace más de 2000 años, cerca de 2000 años, donde la geometría la aplica a círculos dentro de círculos y hace esos famosos epiciclos, porque como que describían mejor el movimiento de los planetas, aunque no se adaptaba la forma matemática en ese tiempo conocida a ese movimiento, pero pues, más o menos se describía. Pero también yo pienso que Claudio Ptolomeo estaba maravillado por el movimiento de los astros.
Por supuesto. ¿Verdad?
Y él escribe, fíjate bien, escribe en este famoso epigrama en su libro Almagesto, dice: bien sé que soy mortal, una criatura de un día, pero si mi mente observa los serpenteantes caminos de las estrellas, entonces mis pies ya no pisan la tierra, sino que al lado de Zeus mismo me lleno con ambrosía el divino manjar. Entonces, reconoce, o sea, la maravillosa mecánica que funciona con los cuerpos celestes.
En una época en la que nadie te iba a decir qué era lo que estaba sucediendo.
No, porque si te fijas, o sea, se admira tanto de tratar de entender los fenómenos celestes, pero también da gracias a los dioses.
A la justificación, es que así tiene que ser. Es que uno como un mortal dice, no comprendo esto debe estar creado por una divinidad. Y fíjate cómo poco a poco entramos nosotros al conocimiento y nosotros estamos siendo parte de la divinidad entonces, porque el conocimiento lo empezamos a adquirir. Entonces ese rompimiento de paradigmas de este tipo de personajes es maravilloso. Fíjate cómo en esa época entonces, gracias a que Claudio Ptolomeo tiene acceso a esa escritura, a esos libros, que ahorita tenemos acceso a toda la información que tú quieras, pero es tanta que no tenemos cabeza para darle un entorno o una guía o un fin.
Sí, como decía Carl Sagan, ahorita la generación de información es tan inmensa que perdemos, o sea, tenemos el peligro de perdernos entre tanta información. Entonces hay que ser muy selectivos.
Así es. Y sí, para no perder esa capacidad de asombro.
Ahorita recuerdo, Alfonso el Sabio en el siglo X, o sea, plena Edad Media, nos decía, él decía, lee todo cuando te tengas a mano, pero sé cuidadoso con lo que lees.
Fíjate, y en esa época que había poco escrito. No, de acuerdísimo totalmente. Y fíjate cómo gracias a estos personajes de los que tú acabas de mencionar y en esa época, pues solamente es en el mundo conocido, porque estamos hablando de esa referencia que tenemos por escritos y que sabemos que realmente existieron. Mientras tanto, en América apenas iba a ser descubierta y no tenemos esa referencia. Pero eso no te dice que no había ese mismo conocimiento.
Claro, hay que recordar al buen amigo, bueno, no amigo, nefasto personaje llamado, bueno, ¿para qué lo mencionamos? Que quema todo ese cientos de años acumulados de conocimiento, se esfumaron en cenizas y en el humo que se le...
Porque no estaban escritos en ese mismo lenguaje, o sea, no, simple y sencillamente.
Le tenían miedo a lo desconocido.
Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Ahorita, todos los radioescuchas, sobre todo los que van manejando, no se me distraigan mucho, pero simple y sencillamente, con su mano derecha, izquierda, con la que ustedes quieran, hagan un círculo en el aire. Bueno, pues entonces ustedes saben perfectamente lo que es pi, porque hicieron un círculo. ¿Y qué es pi? No me digan 3.1416, porque ese es el valor de pi.
Ese es un valor numérico que representa una relación matemática.
Que es las veces que cabe el diámetro en una circunferencia, del tamaño que tú quieras. Y fíjate cómo ese principio básico, matemático, se adquiere para toda la construcción y lo que quieras. Ese conocimiento en Copérnico es lo que hace su sistema o su modelo de circunferencias, porque es lo que conoce hasta la época. Y fíjate bien, limitado a un plano X y Y, y entonces hacen circunferencias y no hacemos realmente lo que es la tercera dimensión, que es luego donde vienen con los aristotélicos, cuando cambiamos la aritmética de las figuras geométricas a los sólidos perfectos. Y entonces estamos hablando de una esfera, que realmente ese es el concepto que debemos de tener.
Sí, cuando entramos a ese concepto ya de esfera de la tres dimensión, que viene a partir de esas ideas, pues con el siguiente personaje vamos a ver cómo Kepler trata de armar ahí un modelo, una maqueta con estos cuerpos.
Con esferas, ya tratar de hacerlo tridimensional. Sí, claro. Fíjate, en esa época estamos hablando de 1500, cuando Colón fue el primero que dijo, no, es que esto es redondo y vamos a dar la vuelta. O los circunnavegantes que se empezaron a aventurar, todos los que mencionaste, que se aventuraron a eso desconocido que es la esfera. Y nosotros seguimos tratando de vivir en un plano, porque vivimos en una mesa, proyectamos en una pantalla, en un pizarrón, y no tenemos la profundidad que es precisamente la tercera dimensión. Entonces, el modelo que estamos hablando, el modelo copernicano, que dice que son esferas, que son círculos, es lo más parecido a lo que a su conocimiento, a sus datos, a su investigación, a su sentido común y a todo lo que tú quieras llamarle, a su intuición, sus sueños, todo lo que tú quieras, era lo más perfecto en esa época.
Sí, porque su obra maestra, fíjate, la tituló De Revolutio Novus Orbium Coelestium, o sea, que quiere decir sobre las revoluciones de las esferas celestes, o sea, estamos hablando de hace 500 años las esferas celestes, y todavía hay medios tarados que piensan que la Tierra es plana, por favor, o sea, pues que se pongan a leer, por eso los libros son importantes,
son las esferas.
Y razonar de forma inteligente. Bueno, y en este libro las ideas principales son las siguientes, fíjate bien: los movimientos celestes son uniformes, eternos y circulares, o compuestos de diversos ciclos.
¿Sí? Porque ya conocemos las leyes de Newton, sabemos que ahí se va a basar.
Sí, claro, lo va a perfeccionar. El centro del universo se encuentra cerca del Sol.
Cerca, fíjate, ya tenía el concepto de que no iba a ser una circunferencia, iba a ser un elipse, y tiene toda la razón del mundo.
Dice, orbitando alrededor del Sol, en orden, se encuentran Mercurio, Venus, la Tierra y la Luna, posterior Marte, Júpiter y Saturno. Y menciona eso porque no conocía a Urano y Neptuno.
Por supuesto, son los obviamente que eran visibles a simple vista, y era ese su limitar. Pero fíjate, dar el orden, ¿eh?
Sí, claro, pues es lo que te digo. Las estrellas son objetos distantes que permanecen fijos y por lo tanto no orbitan alrededor del Sol. Una parte correcta, otra parte pues todavía no la comprendía, obviamente. La Tierra presenta tres movimientos: la rotación diaria, la revolución anual y la inclinación anual de su eje. Claro, ya hacía 1500 años, por ahí alguien había, volvemos con el famoso Aristarco, que era un genio, presentido o predicho o sospechado de ese movimiento de precesión que tenía la Tierra, ¿no? Bueno, el movimiento retrógrado de los planetas se explica por el movimiento de la Tierra y por la posición de estos. Perfecto.
Movimiento aparente, vamos a decirlo
sí,
así.
Sí, claro. Sí, sí.
y la distancia de la Tierra al Sol es pequeña comparada con la distancia a las estrellas. También correcto. Que luego, en base a esto, pues otros empiezan. Estas ideas dan, o propician que otros, pues en base a esa idea, pues bueno, vamos a ver qué tan lejos está, y empiezan a tratar de calcular la distancia al Sol por medio de diferentes métodos, y se van equivocando, se van acercando hasta que llegan a una distancia
muy, luego, muy precisa. Y luego veremos por qué Newton tiene aquella frase tan célebre.
Sí, claro, claro. Sí.
Pues cómo andamos de tiempo, Arqui, creo que ahora sí.
Bueno, yo nomás quisiera terminar, bueno, este libro por ahí se puede conseguir, fíjate, hay facsímiles, yo tengo uno, obviamente, es obligado tenerlo yo en mi biblioteca, sino pues de qué estamos hablando. Fue publicado, fue escrito a lo largo, como hemos mencionado en un principio, de 25 años de trabajo, y quiero ser aquí enfático, 25 años de trabajo, y era un genio. Cuando hablemos de Einstein en un futuro más adelante en un programa, la teoría de la relatividad le costó cercano a esto 20 años de estar pensando en un tema, 20 años de estar machacando en él. Miguel Ángel, que mencionamos hace rato, el David, o sea, el tallar con un martillo, un cincel en un pedrusco de mármol y obtener al final, después de 20 años de estar picando piedra, como dicen, obtuvo el David. Y no más obtuvo el David, obtuvo, como Copérnico, piedad, como Newton, obtuvo la inmortalidad. Obtuvieron la inmortalidad. Y esto para los chamacos que están estudiando prepa, secundaria, pues no se desesperen. O sea, las cosas que realmente valen la pena en esta vida toman tiempo. Y como lo demostraron ellos, genios, sí, genios, pero esa genialidad tuvo que ser acompañada de un 95% de trabajo, esfuerzo, sudor y batallarle, porque igual eran genios, pero también se equivocaron. Vamos a ver más adelante cómo el buen Newton se burla del también sacerdote, el francés
Lamaître, sí.
Y resulta que Newton era el equivocado. Bueno, pero eso es otra historia de otro día. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. Cuando analizamos las obras de estas grandes mentes a través del tiempo, nos damos cuenta que requiere de mucho esfuerzo acompañarlo a esa genialidad,
¿sí? Y de un espíritu pionero.
Sí, claro.
Yo creo que ese es el primero que hay que tener en cuenta, que realmente estamos buscando algo que todavía nadie ha escrito.
Sí, claro. Eso es la investigación, porque ahorita luego escuchamos, no, es que voy a investigar tal cosa. Bueno, eso no es investigar, compañero, es recopilación de datos. La investigación es generación de nuevo conocimiento. Y el nuevo conocimiento es el nuevo ladrillo de la ciencia que vamos a poner en ese gran edificio que estamos construyendo. Porque si ya está ese ladrillo, pues ya nomás es
acomodarlo,
ya está, ¿no? Entonces, ese es el conocimiento nuevo. Bueno, ahora sí, vamos rápidamente porque ya María Luisa me está llamando la atención.
Así es, bueno, a invitarlos el día de mañana. La sesión sería de forma virtual a través de la página de Facebook de la Sociedad Astronómica Guadalajara. A partir de las 8:30 iniciamos con la charla ¿Qué necesito y cómo empezar a observar el universo?
Ay, sí, interesante, porque es ahorita tiempo para escuchar eso, aprender, ir a los libros, para cuando llegue la época de observación ya estar bien
truchas. Exactamente, esta temporada que dejamos de hacer observación, hay que empezar a prepararnos para las siguientes salidas a observación.
8:30
a través del Facebook. Y también aprovecho también para invitarlos a otra conferencia que estará impartiéndose a través de Noche las Estrellas con el doctor Miguel Chávez D'Agostinos, que es investigador del INAOE, a través, como repito, de la página de Noche de las Estrellas Nacional. Compartiremos a través de las sedes locales la liga, y el tema es exolumnas.
Ahora está padre, ya no son nomás exoplanetas, ahora también lunas fuera de nuestro sistema solar.
Así es, pertenece a esta charla al ciclo de conferencias mensuales rumbo a los eclipses del 2023 y 2024.
Bueno, pues el tiempo nos consumió, aprovecho aquí la ocasión.
Nomás déjame recordar la página para que nos siga, sí, claro. De la Sociedad Astronómica a través de Facebook.
Sociedad Astronómica Guadalajara.
Con eso que se metan en Facebook, ahí aparecemos, entonces mañana 8:30 de la noche. Con el tema que Manuel nos va a presentar.
Dale, agradecemos allá a Fabián, aquí agradezco a nombre de mis compañeros María Luisa Montaño, Arturo López, y aquí en este micrófono su amigo y servidor Gerardo Rizzo. Les recuerda que tenemos una cita el próximo jueves.
Hemos viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo. Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos acompañar a Aristarco, Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo.
XEJB 96.3 FM transmite con 30.000 watts de potencia. XEPB